soy Gonzalo Córdoba, gerente general de gestión patrimonial de la Red Invial. Les doy la bienvenida a este sexto capítulo del podcast El idioma de las inversiones, en el que conversamos sobre temáticas del mundo de los mercados y la economía, pero en un lenguaje que todos podamos entender. Como siempre, tenemos invitados muy interesantes. Hoy toca el turno de presentar a María Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de los Andes y también consejera del Consejo Consultivo Previsional. ¿Qué tal, María Cecilia? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto estar hoy día en esta conversación.
El gusto nuestro tenerte acá. Cecilia es economista de la Universidad Católica, profesora de macroeconomía del S Business School y se ha especializado en la investigación aplicada de temas financieros, buscando dar a entender cómo opera la industria y poder sugerir medidas que permitan el fortalecimiento del mercado de capitales. En ese sentido, María Cecilia, hay muchas cosas que están pasando hoy a nivel macroeconómico. Por ejemplo, la rivalidad que existe entre Estados Unidos y China por el poder económico, la guerra que existe en Ucrania, inclusive el contexto de inflación en Chile y la crisis económica del país. ¿Qué crees que está pasando con la educación financiera de Chile? ¿Tú crees que la gente está cercana a estos temas, los entiende? Tú que eres experta, ¿cómo lo ves, digamos, esto en el desarrollo?
Mira, es que creo que es bien interesante lo que nosotros podemos hablar acá a partir del propio título que tiene este podcast de El idioma de las inversiones, porque lo que nos ha pasado es que todos estos temas, todo lo que tiene que ver con lo que tú decías, el conflicto entre Estados Unidos y China, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en los mercados, son todos temas que nos afectan directamente en nuestra calidad de vida. Y los que nos hemos dedicado a estudiar estos temas, normalmente hablamos en un idioma muy complejo para la gente. La verdad es que todos los días y a veces varias veces al día tomamos decisiones financieras de compras, de inversiones, de ahorro, de deuda. Pero la mayoría de las personas no entienden mucho estos temas. Creo que tenemos en Chile, y en realidad este es un problema bastante mundial, un déficit bastante grande en educación financiera. Y esto me hace pensar a veces como cuando a veces la familia se decía, no se habla de plata, pero eso es un gran error, porque la verdad que todos tomamos decisiones que tienen que ver con nuestras finanzas y tenemos que saber tomar esas decisiones y para eso tenemos que entender conceptos que son tremendamente importantes, pero muchas veces no son tan fáciles. Y creo que aquí tenemos un objetivo de política pública y un objetivo las empresas, un objetivo los padres, los colegios, todos de mejorar la educación financiera de las personas. Porque la verdad que cada vez más todos participamos en los mercados financieros varias veces al día normalmente.
Cuando uno ve, por ejemplo, los medios, la televisión, ¿no crees que hay un rol ahí más importante de jugar? Ejemplos clásicos, la guerra en Ucrania ha encarecido todos los productos, digamos, primarios, los granos y cosas que nosotros consumimos a diario. ¿Por qué eso no llega a la gente? ¿Por qué la gente no logra percibir de que la inflación se debe a eso o al costo del transporte dado los costos de la energía? ¿Por qué, si nosotros lo entendemos que probablemente que es complicado, por qué eso no llega? ¿Por qué no hacen más fácil quizás los medios o, como dices tú, a nivel educacional en instituciones? ¿Qué pasa que eso no fluye?
Mira, no tengo la respuesta clara a la pregunta que tú me haces, Gonzalo, pero efectivamente yo creo que también tenemos a veces un déficit en los conocimientos que tienen los comunicadores. Y también entonces se tienen que formar las personas que hablan de estos temas. A mí me ha tocado ir varias veces, por ejemplo, a los matinales. Y me ha tocado ver también dentro de este tipo de formatos que eso fue un tema que se habló y creo que algo han mejorado. Muchas veces los comunicadores ahí, en vez de informar, desinforman. Y tienen a veces miradas que son más bien ideológicas de los temas. Yo creo que muchas veces por falta de comprensión. Y al final, el tema de las noticias falsas, de las fake news, de la desinformación, afectan en muchos casos esto y también a veces también mensajes políticos errados. Muchas veces uno cuando se le pregunta a políticos por la inflación, entonces ellos dicen, no, es que aquí los empresarios están aprovechando las circunstancias para subir los precios sin entender cuáles son las causas de fondo de los problemas. Entonces yo creo que este déficit en educación que tenemos es bien amplio y la única forma de resolverlo es con primero con una voluntad de las personas de querer informarse e informarse bien y de todos los que tenemos roles de comunicación, ser muy responsables con las cosas que se dicen.
Y si nosotros tuviéramos la oportunidad, Cecilia, de ser nosotros los que transmitimos a la gente, o a nuestro oyente en este caso, a modo de ejemplo, ¿qué factores actuales tú tocarías, digamos, qué cosas le transmitiría a las personas como básica, una idea, digamos, y que le lleguen para un poco entender lo que está pasando hoy día? No que queden expertos, pero sí que de alguna manera queden tranquilos en el entendimiento de lo que está pasando. Si tuviéramos nosotros la oportunidad de estar, digamos, a cargo de ese programa de televisión o de los medios, ¿qué harías tú en este caso, así bien en particular?
Mira, hay un tema que yo la verdad que tengo bien detectado como un déficit en la formación de gran parte de las personas, y lo podríamos graficar en un concepto, el concepto de porcentaje. Es muy necesario que las personas entiendan qué es lo que es un porcentaje, porque al final, cuando hablamos del lenguaje de la inversión, el idioma de las inversiones o el idioma financiero, el porcentaje es como el yes, no, o I am, you are, no sé. Cuando uno quiere aprender lo básico del inglés, cuando uno quiere aprender lo básico de las finanzas, tienen que entender qué es lo que es un porcentaje, porque al final, cuando nos hablan de inflación, nos hablan de un porcentaje. Cuando nos hablan de crecimiento, nos hablan de un porcentaje. Y ya en conceptos que son muy cercanos para las personas, cuando van a pedir un crédito, les hablan de este es el costo del crédito, le hablan de un porcentaje. Los dividendos, o sea, cuando va a pedir un crédito hipotecario, porcentaje. Entonces creo que ese es un concepto bien clave, entender qué es lo que es porcentaje. Después entender la diferencia, qué es lo que son las tasas de interés. Qué es lo que son las tasas de interés cuando uno habla de la tasa de interés real, que es la que uno le descuenta la inflación, la tasa de interés nominal, y podemos seguir. Y claro que no son temas fáciles, pero están todo el día a nuestro alrededor, entonces tenemos la obligación de alguna manera de entender qué es lo que son, qué es lo que es una tasa de largo plazo, una tasa de corto plazo, qué es lo que es el crecimiento de la economía. Son temas que nos tocan tan directo, qué es lo que es el reajuste de los sueldos. ¿Cuál es la diferencia cuando nos contratan entre nuestro sueldo líquido y nuestro sueldo bruto? ¿Qué es lo que hay en esa diferencia? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que es las cotizaciones de seguridad social? Son todos temas tremendamente relevantes y la mayoría de las personas lamentablemente no se preocupa, los desconoce o cree que son relevantes, y la verdad que son súper importantes.
Y con esa frecuencia que tienen y de alguna manera, tal como dices tú, como convivimos con esos temas, ¿no crees que un poquito también hay una falta de interés o un poquito de irresponsabilidad de la gente también, de un poco sentirse que son el resto lo que nos tienen que guiar, son temas de los demás? En particular, por ejemplo, todo esto que, como para comentar, todo lo que ha hecho el Banco Central en términos de controlar la inflación y cómo esta inflación afecta a las casas, ¿tú de alguna manera podrías en simple explicarle a la gente desde un tecnicismo qué son los movimientos del Banco Central, a cómo el día a día eso está comiendo? Se lo está comiendo, digamos, la inflación. ¿Es fácil quizás hacerlo? ¿Podrías tú de explicarlo ahora, por ejemplo, a lo que nos están oyendo? Un poco para saber cuál sería una buena gestión en eso.
Mira, si lo tuviéramos que explicar muy fácil, nosotros para nuestras compras, para el proceso de intercambio, las compras y ventas, ocupamos un medio de intercambio que es el dinero en el fondo, y que en el caso de Chile son los pesos. Entonces nosotros necesitamos moneda, necesitamos liquidez para hacer los intercambios, porque si no tendríamos que hacerlo por medio de trueque, que sería tremendamente ineficiente. Entonces alguien tiene que proveer estos medios que los economistas hablamos que es la liquidez para realizar transacciones, y la mayoría de los países la verdad que ha llegado a que es mejor que ese rol de oferente de dinero, del que ofrece liquidez, lo hagan los bancos centrales. ¿Y qué es lo que ocurre entonces cuando, por las razones que sean, y podemos, por ejemplo, ir al caso de Chile, cuando en algún minuto el Parlamento decidió que teníamos que retirar plata de los fondos de pensiones? Entonces ahí no fue porque el Banco Central imprimió más dinero, sino que porque la ley obligó a que las platas que estaban ahorradas en nuestras cuentas de ahorro individual se entregaran a la gente. Entonces entregamos mucho dinero a las personas. Y además, por si eso fuera poco, después el Parlamento presionó para que se entregara lo que fue el IFE universal, este ingreso familiar de emergencia. Entonces le entregamos a la economía mucha liquidez. Y esto en cifras son 80 mil millones de dólares, cuesta imaginarse un número tan grande, pero si uno dice que el producto total de la economía, lo que producimos en todo un año, son como 300 mil millones de dólares, y le entregamos en dinero extra, en liquidez extra, 80 mil millones, bueno, uno entiende que en realidad se llenó la economía de liquidez, la producción no puede responder a esa velocidad, a una mayor demanda por bienes, y eso es lo que hace subir los precios. Y tuvimos este problema de inflación, y la verdad que nos afectó harto. Se sumó también el problema de la guerra en Ucrania, que como tú decías, hizo subir los precios de ciertos alimentos, los precios de los combustibles. Entonces se sumaron una serie de factores que significaron que había mucha demanda por comprar bienes y la oferta se había quedado atrás. Entonces esto se traduce en que suben los precios y, por supuesto, al subir los precios es como que nos quitan parte de lo que nos dieron. Y ese es el impuesto a inflación. Entonces, la gente dice, yo retiré 1.000.000 de pesos de mi fondo de pensiones. Y cuando fue a comprar, se dio cuenta que lo que creía que le alcanzaba, ya le alcanza como para 800.000 nomás. Y en el fondo, el impuesto a inflación le quitó una parte. Entonces, es muy importante aquí que la política monetaria sea prudente en la cantidad de dinero que incorpora. Aquí, como te digo, no fue política monetaria, fue al final política fiscal irresponsable, muy irresponsable, que generó este problema.
Muy bien. Hoy estamos conversando con Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes. Siguiendo con el tema de la inflación, Cecilia, y las medidas que ha tomado el Banco Central, ¿cómo crees tú que esto está impactando hoy día a los mercados financieros? ¿Ves que el relajamiento, digamos, de la liquidez empieza a tomarte un poquito más de color en los mercados o tú crees que todavía falta mucho? Un poco explícanos así a todos los oyentes cuál es el rol del central y cómo de alguna manera va ayudando a que salgamos de este estancamiento que nos encontramos.
Claro, lo que nos ocurrió, que después de que nos entregaron este montón de plata a la economía y subieron los precios, y para que este fenómeno no se siguiera retroalimentando y todos empezáramos a pensar que y entramos a una espiral inflacionaria, que Chile tuvo este problema en el siglo XX en forma muy, muy significativa. La inflación promedio de Chile en el siglo XX fue 40% de inflación al año. Así vivíamos en este país. Ese problema lo habíamos resuelto. Y bueno, la pandemia nos generó este repunte en la inflación. Y el Banco Central tuvo el rol de decir, bueno, es que ahora se necesita que se frene el gasto, que se frene el consumo, que cueste más caro endeudarse. Entonces subió las tasas de interés muy fuerte, lo que generó que aumentaran los costos de los créditos hipotecarios, los costos de los créditos de consumo, que para las empresas fuera más complejo poder financiar sus proyectos de inversión. Y por lo tanto lo que ocurrió es que el gasto de la economía se empezó a frenar, se está frenando bien fuerte, las cifras son en general negativas, caen las importaciones, caen las ventas del comercio, los índices de actividad, todo está cayendo. Entonces el Banco Central ahora dice ya, la tarea ya está bastante avanzada, podemos ir de a poco bajando las tasas de interés, y eso es lo que hizo en su última reunión, bajó la tasa de interés en 1 punto porcentual, que en el lenguaje financiero nosotros hablamos de los 100 puntos base, que también es un tema que para la mayoría de las personas es como chino mandarín, yo creo, pero 1 punto porcentual son 100 puntos base de reducción de tasa de interés, y eso es posible porque se ha ido reduciendo la inflación, y lo más probable es que el Banco Central siga bajando la tasa de interés, pero al final eso es, lo que está reflejando eso es que tenemos una economía bien estancada, y como lo sienten las personas, no se están creando en Chile puestos de trabajo en el sector privado. No hay nuevo empleo, las ofertas de trabajo que publican las empresas están cayendo, por lo tanto es difícil que suban los sueldos, y así de esa manera empezamos a pagar el costo de los problemas que generamos con una política fiscal muy expansiva.
Oye, y yendo un poco a muchos de los que nos están escuchando y nos siguen en este podcast, está muy preocupado el tema de las tasas, porque son o bien ahorrantes, que me imagino que estarán contentos dado el nivel de tasa que hay ahora, pero también tenemos inversionistas, entonces que una visión un poquito más distinta. ¿Qué les dirías tú a ellos? ¿Qué pueden esperar cada uno, tanto los ahorrantes como aquellos que son inversionistas, quizás un poquito de plazos mayores en instrumentos que quizás se ven más a largo plazo su retorno? ¿Qué consejo le darías tú o hacia dónde tú, digamos, lo guiarías?
Bueno, mira, yo creo que aquí un consejo que es bien importante darle a las personas es que volvamos a tener consideración lo importante que es el ahorro. porque en parte por este montón de liquidez que se ingresó a la economía, lo que tuvimos el año pasado en Chile, que no se había dado, la verdad que desde que están los datos uno no había visto esta situación. ¿Quiénes ahorran en Chile? En Chile nosotros tenemos ahorro principalmente de las empresas, de los hogares y del gobierno cuando tiene una situación de superávit, que la verdad que no se ve hace bastante tiempo. El año pasado hubo un superávit, pero fue bastante transitorio. Entonces al final nos quedamos con que para que haya proyectos de inversión en Chile, principalmente necesitamos que ahorren las empresas y ahorren los hogares. Y el año pasado los hogares desahorraron. O sea, hubo ahorro negativo, que era algo que no se veía en décadas. Y por lo tanto ahora es muy importante que uno le diga a las familias que tomen decisiones prudentes de gasto. La verdad que la economía está en una situación bastante débil, no se espera mucho crecimiento hacia adelante. ¿Y por qué es bueno que las familias o las empresas hagan este esfuerzo de ahorro? Porque nosotros, producto de los retiros de los fondos de pensiones, le sacamos al mercado de capitales chileno 50 mil millones de dólares, que se fueron muchas veces a gasto en consumo. Claro, hay personas que arreglaron sus viviendas, pero la verdad que lo que muestran los datos es que la mayoría se fue a consumo. Y entonces disminuimos lo que está disponible para que las empresas puedan hacer nuevos proyectos de inversión y a través de esos proyectos de inversión puedan contratar más gente. Y nosotros necesitamos recuperar el ahorro. Entonces yo creo que el principal consejo a las personas es que en sus decisiones de consumo hagan bien clara la distinción entre lo que son necesidades y los que son de alguna manera darse gustos. Y está bien, todos necesitamos darnos de vez en cuando algún gusto, ir al cine o tomarse algunos días de vacaciones, pero que esas decisiones sean prudentes. Porque cuando uno, por darse excesivos gustos en el presente, se olvida de que para adelante podemos volver a tener situaciones complejas afuera, es mejor tener algún porcentaje de ahorro. Y lo bueno de estas decisiones de ahorro que toman las familias es que se produce como un boomerang positivo para las propias familias, porque al tomar esta decisión de voy a ser un poco más prudente en mis gastos, estos ahorros los voy a poner en un banco, en un fondo mutuo, en un agente de ahorro, bueno, esos mismos agentes de ahorro después le van a decir a la empresa, mire, ¿sabe qué? Hay fondos disponibles para que usted haga sus proyectos de inversión y la economía empieza a salir de este estancamiento en que estamos. Así que yo creo que la principal recomendación en este escenario más difícil es prudencia en las decisiones de gasto en la medida que se pueda.
¿Y tú crees, Cecilia, dado digamos, las cifras de consumo y crecimiento que estamos viendo, cree que la gente ha sido responsable, que hay cierta conciencia, de alguna manera las cifras lo demuestran, los stocks de los retails, cosas así, digamos que no han podido liquidar, quizás la gente ha ido aprendiendo?
Sí,
nos queda mucho, es para poner un poquito así de esperanza y...
Consumo está cayendo, o sea, tenemos el problema, aquí el problema, y yo no quiero decir que las personas fueron irresponsables, aquí el que fue irresponsable fue el mundo político. Muy bien. Que de alguna manera le dijo a las personas, oiga, usted está con algunos problemas, bueno, no importa, saque sus ahorros para pensión. Y los ahorros para pensión son muy bajos, tenemos malas pensiones. Y no importa, saque los ahorros para pensión. Entonces, el mensaje político fue errado. Vale. Y la verdad que ha sido duro para las personas porque en algunos momentos se vieron con mucha liquidez. No hubo hasta esta necesaria prudencia en el mensaje que venía desde las autoridades, sino que el mensaje fue, oiga, aquí tiene, y los retiros de los fondos de pensiones fueron poco, bueno, no importa, aquí tiene el IFE. Entonces aquí hubo una irresponsabilidad muy grande del mundo político que ahora todos la estamos pagando a través de mayor inflación, mayores tasas de interés, y las personas se están viendo obligadas a como tienen menos ingresos, a reducir sus niveles de consumo. Y lamentablemente, y esto es como la parte más negativa, uno podría decir, esa prudencia en el consumo la vamos a tener que mantener. El lado positivo es que si como país somos más prudentes y como país ponemos mayor niveles de ahorro a disposición de que se puedan hacer nuevos proyectos de inversión, la situación va a ir mejorando.
Mira, para ir cerrando, ¿podrías contarnos cómo estás viendo el panorama económico para lo que queda este año y quizás para el próximo también? ¿Y qué podría pasar? ¿Qué cosas tú ves que podrían ser así negativas o quizás positivas? ¿Y cuáles son las expectativas que deberíamos ir de alguna manera asimilando para los próximos meses?
Bueno, lamentablemente las perspectivas de corto plazo para la economía no son buenas, la verdad. Se espera que este año la economía no crezca. Ahora, yo creo que la parte más negativa ya la hemos pasado. Hacia adelante lo que uno espera es más bien cifras de actividad planas, ya no caídas, o sea, estable. Y lo que ocurra a partir del 2024 y los años siguientes, yo creo que está bastante en el campo de la política. Esta es una economía, desde el punto de vista económico, es una economía que está relativamente sana. No tenemos un problema complejo en las cuentas, en la balanza de pago. No tenemos tampoco un problema muy complejo, que afortunadamente se corrigió en las cuentas fiscales. Pero lo que necesitamos resolver ahora son problemas más políticos. Y que estamos en ese proceso. Estamos en el proceso constitucional. Ojalá es que termine siendo exitoso y que se logren acuerdos. Tenemos que mejorar la política en Chile, tenemos que mejorar la eficiencia del Estado, estamos teniendo estos problemas con el mal uso de los recursos que ponemos todos los chilenos, y por eso yo creo que dependemos bastante de que el mundo político en adelante logre los acuerdos para ir resolviendo los problemas como país. Y a lo mejor, claro, uno ve que en la encuesta la opinión de las personas es bastante negativa sobre el futuro, mucho más negativa de lo que era hace algunos años. Eso por un lado desalienta, pero por otro lado, muchas veces uno dice que el éxito depende un poco de las expectativas, y cuando las expectativas ya están más adecuadas a una situación más realista, las personas se dan cuenta que tienen que hacer mayores esfuerzos, que tienen que cuidar los trabajos, y eso permite que la situación vaya mejorando.
Bien. Bueno, se nos ha pasado rápido el tiempo. Te damos las gracias, Cecilia, por participar de este podcast que busca precisamente acercar a nuestro oyente a estos temas que se ven complicados, se escuchan complicados, pero que tienen implicaciones al final del día para todos. Muy interesante. Nos despedimos, les damos las gracias a todos ustedes que nos escuchan en el idioma de las inversiones. Los invitamos a escuchar y a ver nuestros otros episodios de YouTube y Spotify, a conocer más temas en laraizvial.com. Si no sé si quieres despedir, Cecilia.
Sí, muchas gracias por la conversa. Ojalá es que lo que hablamos acá. Estamos en un momento complejo, pero ánimo para salir adelante y entre todos yo creo que... Y además personas con mayor información financiera también ayudan a que la situación se esté resolviendo. Así que yo creo que este tipo de conversaciones son positivas en esa línea.
Bueno, muchas gracias y los dejamos a todos invitados a ver este podcast o a los que vengan más adelante. Así que muchas gracias.
Muchas gracias.